En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La formación profesional ha sido considerada como una formación de segunda durante muchos años en España. Muchos jóvenes de mi generación hemos crecido con la idea de que hacer una FP era un sinónimo de fracasar, de no llegar a lo que se espera de ti y es que termines bachillerato y hagas una carrera universitaria. Sin embargo, esa percepción está cambiando y se está empezando a considerar la FP como una buena oportunidad para adquirir habilidades prácticas, conocimientos avanzados sobre diferentes áreas y para ayudar a los jóvenes a acceder a dar ese salto de los estudios al mercado laboral. A diferencia de otras modalidades educativas, la FP se caracteriza por contar con contenidos más prácticos y adaptados a las necesidades reales del mercado laboral y por promover la innovación y el emprendimiento. Es una figura que sigue siendo algo desconocida y que va a implementar cambios con el inicio del nuevo curso, como incluir nuevas materias, formación en empresas desde el primer año y la incorporación de figuras profesionales innovadoras. En unos minutos hablaremos precisamente sobre la formación profesional dual para conocer qué ofrece y en qué consiste. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Es una buena oportunidad ya no solo para los jóvenes como Iria Guzmán y como yo, sino también para la reeducación y la actualización de profesionales que necesitan adaptarse, pues eso, a las nuevas tecnologías o, por ejemplo, a cambiar de carrera. Algo que hemos comentado muchas veces y que es tan importante, ¿no? Esa capacidad de reinventarnos y de adaptarnos. Iria Guzmán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema.
¿Cómo ves tú todo esto de la FP, de la formación profesional?
Pues yo creo que afortunadamente está en crecimiento. Creo que estoy de acuerdo con lo que comentaste en la introducción de que quizás a nosotros siempre nos han vendido que no es el modelo educativo a seguir, digamos, y creo que gracias también a la formación profesional dual y a todo lo que está surgiendo últimamente acerca de este modelo, está cambiando un poco, ¿no? Digamos, también creo que va con la edad. O sea, yo creo que tú ya no piensas lo que pensabas a lo mejor cuando saliste del colegio y te decían, no, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que estudiar una carrera y la FP no, eso no vale.
También por desconocimiento, ¿no? Que muchas veces no nos han informado de lo que hay, de lo que nos ofrecen, y hemos elegido, digamos, el camino fácil, que es estudiar en el instituto, luego en el bachillerato y luego en la universidad.
Completamente, iba a ir justo por ahí. Creo que al final te venden una cosa, te dicen, esto es lo que tienes que hacer y este es los pasos a seguir. Y no te permiten tampoco ver otras posibilidades, y la formación profesional realmente tiene un montón de beneficios y un montón de cosas que, sobre todo a nivel práctico, pueden beneficiar mucho, dependiendo a lo que te quieres dedicar, obviamente, ¿no?
Y claro, por ese desconocimiento no nos hemos podido plantear si queremos estudiarla o no, porque ¿tú te lo has planteado alguna vez?
Yo no voy a mentir, nunca me lo planteé. A mí me dijeron, termina bachillerato y a una carrera universitaria. Pero oye, nunca se sabe, ¿no? Sí que tengo casos de personas que ahora a lo mejor no entraron en la carrera, me dicen, no, es que ¿qué hago? ¿Por qué no entro a la universidad? Le digo, bueno, plantéate una formación profesional, claro. Pero sí que creo que es algo que está, como digo, cambiando y creciendo cada vez más.
Pues veremos cómo evoluciona también en los próximos años. Nos pueden contar también los oyentes a través de nuestras redes sociales qué es lo que opinan sobre esto de la formación profesional, si nos la recuerdas, Iria.
Pues nos pueden encontrar bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
Pues esas son nuestras redes sociales y estas son las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Como cada día, comenzamos con unas oposiciones para 60 plazas de bombero conductor especialista en el Ayuntamiento de Madrid.
En turno libre y mediante el sistema sistema de oposición. Para poder participar, los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachiller o equivalentes y de los permisos de conducir tipo B, C más E y D. La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios, que serán dos cuestionarios tipo test de 90 y 40 preguntas, y una vez superada la oposición deberán superar unas pruebas físicas y un curso selectivo de formación de unas 650 horas de duración. Si te interesa, tienes hasta el 1 de octubre para presentar tu solicitud.
También tenemos una oportunidad laboral para conductor de maquinaria en Leganés.
Una empresa dedicada a la prestación de servicios de maquinaria pesada precisa incorporar a su plantilla de forma indefinida a operadores especializados en el manejo de autobombas de elevación de hormigón sobre camión. Yo no tengo ni idea qué es, pero suena...
No te pregunto entonces.
No, por favor. Para optar al puesto tan solo es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B y contar con algo de experiencia previa.
Tipo C.
¿Tipo C? ¿Qué dije?
Tipo C. Dijiste el B.
Pues C.
Pero bueno, tipo C. Lo aclaramos. También están buscando 12 teleoperadores en Madrid.
Para trabajar en la emisión y recepción de llamadas para ventas de alarmas, necesitan personal con experiencia en el puesto de al menos 6 meses y que tengan el título de graduado en la ESO. Las personas seleccionadas trabajarán a jornada completa y recibirán un salario de 9,10 euros brutos la hora.
Hay trabajo para administrativos de recursos humanos.
La persona seleccionada se encargará de colaborar en el mantenimiento de documentación de empleados y participará en la gestión de expedientes de los mismos. Buscan personas con experiencia que estén en posesión de un título de grado medio, formativo o superior y con conocimientos en el desarrollo estratégico de recursos humanos. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 25.000 y 30.000 euros al año.
También hay una oferta para mozo de almacén con certificado de discapacidad.
Para trabajar en Tres Cantos en una empresa de servicios, para optar al puesto es imprescindible contar con el certificado de discapacidad de al menos el 33% y con al menos un año de experiencia previa en el puesto o similar. Además, valorarán positivamente a aquellos candidatos que estén en posesión del carnet de conducir tipo B y del carnet de carretillero. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar indefinido y un salario de 1.200 euros al mes.
Y terminamos con una oportunidad laboral para animadores socioculturales.
Buscan técnico de animación sociocultural para trabajar en una reconocida cadena de residencias de mayores situada en la zona de Santa Eugenia. La persona seleccionada trabajará cubriendo una suplencia y recibirá un salario bruto al mes de 1.150 euros repartidos en 14 pagas. El único requisito para optar al puesto es estar en posesión del título que te acredita a ejercer la actividad.
Si te interesan estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este miércoles 4 de septiembre. Vamos a hablar en los próximos minutos de un tema clave para el futuro de nuestros jóvenes y el desarrollo de nuestro país, la formación profesional dual. ¿En qué consiste esta figura? Pues básicamente en mezclar la formación teórica con la práctica en empresas para preparar a los alumnos de una forma más completa. Hemos comentado en la introducción la importancia de la FP, una modalidad que supone una oportunidad para conectar el mundo educativo y el mundo laboral y que desde iniciativas como CaixaBank Dualiza pretenden fomentar. Vamos a charlar sobre ello con Miguel Sánchez, responsable de comunicación de CaixaBank Dualiza, para que nos cuente más detalles. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, creo que has podido escuchar lo que hemos comentado sobre la FP en la introducción. Quería preguntarte lo primero, si estás de acuerdo o si tienes algo que añadir a esto que hemos comentado.
Bueno, lo que decíais, yo creo que es un poco el diagnóstico, la idea que tenemos todos, que la FP... sigue teniendo muchos prejuicios en parte de la sociedad. Nosotros desde CaixaBank Dualiza hicimos hace relativamente poco un estudio en el que preguntábamos a todos los padres, que al final son quienes mejor orientan a sus hijos o algunos de los que más influencia tienen en las decisiones de sus hijos, qué pensaban sobre la FP, si pensaban que había prejuicios todavía sobre la formación profesional. 3 de cada 4 nos decían que consideraban que había prejuicios todavía sobre la formación profesional. Sin embargo, cuando les preguntábamos directamente a ellos si ellos tenían esos prejuicios, solo 1 de cada 4 admitía tener prejuicios. Ese prejuicio, yo creo que también, como decíais, sigue siendo un prejuicio generacional. Las nuevas generaciones se están quitando un poquito la caspa que tenemos muchos de los que nos criamos con los viejos conceptos y empiezan a ver la formación profesional como una modalidad educativa de primer nivel, como una primera opción, como un camino a cumplir sus sueños, a alcanzar aquellas metas que no tienen por qué alcanzar desde los caminos tradicionales que nos han marcado a nosotros toda la vida, que no tiene que ser todo educación secundaria, bachiller, universidad. que la formación profesional no es un punto destino, no es un destino final, sino que puede ser una transición. Puedes estudiar una FP, luego pasar un grado medio, un grado básico, un grado medio, un grado superior, y luego ir a la universidad. Es una formación continua, pero es que la formación profesional responde un poco al nuevo modelo de sociedad que tenemos, que es un poco fomentar la colaboración de la formación en el centro teórico, en el instituto, en el que todos hemos ido, pero también implicar más en la formación en la empresa, que de eso se trata al fin y al cabo.
Y quizás adquirir un poco una formación más práctica y más adaptada a lo que realmente es lo que está pidiendo el mercado laboral, ¿no? Que al final es el objetivo de la formación profesional, que eso es el objetivo de la formación profesional, que esos jóvenes que llegan o esas personas que llegan salgan directamente al mercado laboral, ¿no?
Totalmente. Al final lo que buscamos aquí cuando hablamos de educación, cuando hablamos de formación, es la empleabilidad. No podemos fomentar aquellas demandas educativas que no tengan un patrón directo, una demanda directa por parte del mercado. O se puede, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer mayor ahínco en aquello que necesita el mercado laboral, sobre todo además teniendo en cuenta las necesidades regionales, locales, para evitar todos esos problemas que tenemos ahora mismo, como la despoblación. A todo eso responde muy bien la formación profesional. Por eso decíamos también lo de implicar a las empresas en la parte formativa, que de algún modo es lo que hace la nueva ley de formación profesional, aumentar ese papel de formación de las empresas, porque son ellas las que se van a beneficiar del talento futuro, pero son ellas también las que conocen las necesidades actuales. Un poquito una colaboración entre centro educativo y empresa te puede facilitar eso. Por un lado, la empresa te puede decir, oye, ¿qué tenemos ahora mismo? ¿Qué se demanda ahora mismo? Puede impulsar esa formación teórica del centro educativo para que haga mayor ahínco, mayor esfuerzo en aquellas partes del currículum que más va a necesitar. Y a la vez el centro educativo se va a beneficiar de esa mayor tecnología, de esa tecnología moderna, de esa tecnología que se está aplicando a día de hoy en el mercado, que tiene la empresa, pero que un centro educativo, lógicamente, no puede cambiar la maquinaria año a año. Sí. Entonces, fomentamos ese binomio que al final el que va a beneficiarse de todo ello es el estudiante.
Perfecto, pues vamos a profundizar ya en el tema de la entrevista, que es hablar sobre CaixaBank Dualiza y de qué os encargáis. Me gustan estas conversaciones que presentéis vosotros mismos vuestros proyectos, por si hay alguien que no os conozca, que sepa qué es lo que hacéis. ¿Qué es CaixaBank Dualiza?
Pues CaixaBank Dualiza es una fundación. Es una fundación dedicada a la promoción de la formación profesional y la formación profesional dual. Es verdad que ahora con la nueva ley toda la formación, toda la FP va a ser formación profesional dual. Pero nuestro objetivo único es ese, la promoción de la formación profesional. Nosotros nacemos en un momento en que la formación profesional, por decirlo de algún modo, recibe poco cariño por parte de la sociedad. Nacemos hace 8 años y nos dedicamos de modo íntegro a la promoción. ¿Cómo lo hacemos? Pues en 3 puntos principales. Uno es la promoción, el apoyo a todos los agentes que colaboran en la formación profesional, ya sean los centros educativos, los docentes, los estudiantes, las empresas. Luego andaremos más de cómo lo hacemos o cumplimos ese punto de nuestros estatutos. Luego otro sería mejorar la orientación, porque uno de los grandes déficits que tiene nuestro sistema educativo actual es la orientación. Hay mucha gente que no escoge profesiones simplemente porque no las conoce.
Sí, es lo que hablábamos un poco al principio, lo que hablaba con mi compañera Iria, que muchas veces no tenemos esa libertad de elegir porque no nos han informado correctamente de los caminos que podemos seguir, ¿no?
Eso lo dice muy bien Clara Sanz, que es la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, que dice, nadie va a escoger lo que no conoce.
Claro.
Si no te dan a conocer todas las opciones que tienes delante, al final vas a escoger las tradicionales o las que te cuentan que puedes escoger. Y por último, un último punto estatutario al que nos dedicamos es la investigación. Hay muy poco que se ha investigado sobre formación profesional en nuestro país y nosotros tenemos un centro de conocimiento e innovación que se dedica a promocionar esa investigación con un objetivo único, que es que toda esa información, toda esa investigación, sea un conocimiento útil para que cuando alguien tenga que tomar una decisión sobre el mundo de la FP, tenga los datos para poder tomar la decisión más adecuada. Entonces, un poco a eso. Quizá el punto principal, el primer punto estatutario que decías, será el que más interés puede generar la audiencia, porque es donde dedicamos a promocionar la formación para docentes, donde hacemos hackatones para los estudiantes, donde impulsamos Skip Room para mejorar la empleabilidad también del alumnado, donde apoyamos proyectos educativos de centros que vayan de la mano de empresa, los financiamos directamente para que se hagan realidad las ideas, siempre y cuando los beneficiarios, como ya digo, sean los alumnos.
Sí, porque al final el beneficio de esta formación profesional dual que me explicabas es tanto para los alumnos como al final para las empresas, ¿no? Que buscan que sus profesionales o sus futuros profesionales estén lo mejor preparados posible.
Fíjate, tenemos que verlo no como un beneficio ni de estudiantes ni de alumnos, sino como un beneficio social. Al final, quien se beneficia de todo es la sociedad, por lo que dices tú, por las interrelaciones que se crean. La empresa se va a beneficiar de la formación del talento. Cuando hablamos de formación dual, tú es que tienes a un alumno formándole durante los dos cursos que dura un grado de formación profesional, si hablamos de un grado superior, de un grado medio. Ese alumno, cuando acaba, cuando finalmente titula, conoce perfectamente los valores de la empresa. Ya tiene una integración plena con sus compañeros, ya conoce dónde tiene que hacer más hincapié a la hora de trabajar, los procesos, las mecánicas. No es una persona que llega por primera vez para hacer 3 meses de prácticas, de aprendizaje y que entra totalmente de nuevas. Por tanto, vamos a mirarlo de un lado. Si yo soy la empresa y me gusta ese alumno, ya me lo puedo quedar y lo puedo incorporar a mi plantilla para que empiece a ser rentable desde el minuto uno. Desde el que le voy a contratar. Si ese alumno finalmente, porque yo no tengo necesidades de plantilla, pero ese alumno se ha formado conmigo, lo puede coger una empresa de la competencia y dirás, hombre, no es lo que quiero, ya, pero es que tú también vas a coger a un alumno de la competencia cuando te haga falta. Es en definitiva un modelo colaborativo. Intentamos, o ese modelo, yo creo, y esto es una opinión personal, que intenta reflejar lo mejor de aquellas economías centroeuropeas, de aquellos países centroeuropeos, que ya han puesto en práctica un modelo dual exitoso. Hablamos de Alemania, hablamos de Austria, hablamos a lo mejor también de Suiza, donde siempre se ha dicho no podemos replicar un modelo de una economía que no es parecida a la nuestra, pero sí podemos intentar replicar los puntos positivos de esos modelos. Y yo creo que este es uno de ellos, el aumentar el papel formador de las empresas.
Pues es muy interesante esto. Me comentabas también, Miguel, porque este año en este curso que comienza en septiembre se van a implementar algunos cambios en la formación profesional. Si te parece, podemos repasar cuáles serán pues los más importantes o lo más relevante que tenemos que tener en cuenta.
Hay varios. Yo creo que el punto principal va a ser la dualización de todos los estudios de formación profesional. De en torno al 1 millón de estudiantes de FP que se matricularon en el último curso, creo que apenas un 5% se habían matriculado en la modalidad dual. ¿Qué vamos a conseguir ahora? Que el 1 millón de estudiantes tengan que pasar una modalidad dual. Eso va a suponer un reto, como digo, un reto social. No es un reto que vayan a tener que asumir en solitario, aunque tampoco vamos a engañarnos. Quien va a tener que asumir el mayor peso va a ser el colectivo docente, que es el que va a tener que ir a buscar empresas, a aumentar esos lazos. Pero digo que es un reto social porque al final todos nos tenemos que convencer de que es una exigencia en la que tenemos que colaborar cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Dualizar todo el sistema formativo que va a beneficiar, como ya digo, a todos los alumnos que van a entrar a formar parte de las empresas desde el minuto uno, que van a tener esa primera experiencia laboral desde el minuto uno, que van a ver si lo que están estudiando les gusta o no les gusta, que se van a ahorrar, muchos de ellos se ahorrarán meses y meses de formación para que cuando lleguen al centro de trabajo digan, oye, es que esto no es lo que yo pensaba que era.
Todo sí, eso porque muchas veces al final cuando te das cuenta de que no es para ti o que no estás tú hecho para ese puesto de trabajo es cuando llegas a la empresa y te toca ponerte a trabajar.
Y ahí llegan las frustraciones, cuando dices, hombre, es que ya he estudiado 2 años, ¿qué hago ahora? ¿Sigo, no sigo, me quedo, no me quedo? Eso nos lo vamos a ahorrar porque desde el minuto uno vas a ver si te gusta o si no te gusta, si lo que estás estudiando lo puedes aplicar o no lo puedes aplicar. Luego, la anual IFP, que se aprueba en el año 2022, lo único que ahora en este curso es cuando ya se tiene que aplicar de modo definitivo, va a traer algunos cambios también sustanciales. Otro de ellos es el poder hacer una educación, por así decirlo, por módulos, por acreditaciones. Tú puedes estudiar una especialización, puedes estudiar un ciclo, puedes estudiar asignaturas que luego van a ser acumulables. Va a ser otro reto para el sistema, va a ser otro reto para todos los centros educativos que van a tener que adecuar la formación. Va a impulsar algunas asignaturas como la sostenibilidad, como el inglés profesional, asignaturas que de algún modo, sobre todo la sostenibilidad, van a afectar de lleno al sistema productivo durante los próximos años. Por tanto, se está respondiendo el sistema educativo a algunos retos que se van a tener. ¿Qué nos va a suponer la nueva ley de formación profesional? Un cambio. Desde luego un cambio de lo que conocemos hasta ahora. Hasta ahora, si alguien no conoce la formación profesional, tú lo que hacías eran los 2 años y al final del segundo, en la formación profesional inicial no dual, hacías la formación en centros de trabajo, que eran una especie de lo que todos conocemos por prácticas, sí, que durante unos meses estabas en las empresas. Ahora no, ahora va a ser dual desde el principio. Desde mi punto de vista, ese va a ser el cambio fundamental por lo que digo, por el reto que supone y por la implicación en el papel formativo de la empresa.
Perfecto,
la empresa
pues
va a tener que responder más.
Perfecto, pues invitamos también a los oyentes a que se informen de todos estos cambios. Por ir concluyendo un poco la entrevista ya por último, te quería preguntar qué mensajes les darías a los jóvenes que están considerando dedicarse a esta formación profesional dual como una opción, pero que aún no están seguros. ¿Qué les podríamos decir?
Que prueben, que no se dejen guiar por prejuicios, que sigan sus sueños, que hagan lo que quieran hacer. La vocación es muy importante, pero que también tengan en cuenta la empleabilidad que tienen cada uno de esos estudios. La FP dual lo principal que tiene es la empleabilidad, que en determinados ciclos roza el 100%, de media si tomamos es entre el 70 y el 80%. Entonces, mira la economía, mira lo que tienes en tu región, en tu localidad, en tu pueblo, qué hace falta, pero no olvides también lo que tú quieres hacer. No te dejes guiar por siglas, no te dejes guiar por prejuicios y apuesta por tu formación, porque la formación no va a ser un periodo de tu vida, la formación va a ser continua. Por tanto, si estudias lo que quieres, vas a tener la facilidad de estudiar toda la vida sin ese esfuerzo que te supone emprender una aventura que no querías haber hecho.
Pues son los consejos de Miguel Sánchez, responsable de comunicación de CaixaBank Dualiza. Muchas gracias por la entrevista y nada, sin duda es un tema muy interesante que nos daría para hablar mucho más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
On the beat.
Como sabéis, en Madrid Trabaja nos gusta hablar de oportunidades laborales y proponeros algunas ofertas que creemos que os pueden interesar. Vamos a conocer en los próximos minutos una de ellas, vamos a hablar de lo que se necesita para aspirar a estas vacantes, en qué consisten estos puestos de trabajo y algunos detalles más. La oferta la ha publicado Flexicar, una empresa líder del sector de compraventa de vehículos de ocasión, y están buscando varios perfiles. Tenemos con nosotros a Sara Goizueta, responsable de comunicación y venta del grupo Flexicar. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una oferta, como he dicho, en la que estáis buscando diferentes perfiles actualmente para trabajar en vuestro centro en Pinto, ¿no?
Eso es, Pinto, que es uno de nuestros últimos concesionarios en Madrid, que está abriendo ya sus puertas y todavía hay dos vacantes que necesitamos cubrir. Una de ellas para comercial y otra de ellas para operario de limpieza. Han sido en total 9 los puestos que se abrieron y en este caso nos quedan por cubrir esos dos.
Perfecto, y estáis buscando todavía esos dos perfiles, tanto operario de limpieza como comercial. Cuéntame un poco de qué se encargarán estos profesionales, tanto el operario de limpieza como el comercial, para que la gente tenga un poco una idea de lo que se encarga esta gente en Flexicar.
Vale, pues el operario de limpieza, bueno, como su propio nombre indica, la persona que se encarga de la limpieza no solo del concesionario, sino también de los vehículos en exposición, tiene que cualquier limpieza que haya que hacer en cualquiera de los equipos. Y el comercial, pues es la persona que trata con el cliente para asesorarle en la compra de su vehículo de ocasión, para que pueda encontrar exactamente el vehículo que busca.
Perfecto, pues aclaradas esas funciones de las que se encargarán estos profesionales, comentar que son contratos indefinidos, sueldos que oscilan entre los 18.000 y los 19.000 euros aproximadamente al año y que son puestos que son a jornada completa.
Eso es justamente lo que has dicho. Nosotros estamos convencidos de que la contratación indefinida es esencial y la clave para poder conseguir el personal que se mantenga en nuestros concesionarios, que esté contento con su puesto de trabajo. Y bueno, las condiciones que has dicho pues son las que aparecen efectivamente en la oferta, que se puede encontrar siempre en nuestra página web, flexicar.es. Hay un apartado donde pone Flexicar, que hay un trabaja con nosotros, y ahí pueden encontrar en detalle todos los requisitos y todos los puestos que tenemos abiertos, todas las vacantes, no solo en Madrid, sino también en todas las provincias de España.
Perfecto, y sobre los requisitos, ¿nos puedes comentar algunos de los que exigís para estas ofertas?
Bueno, siempre algo de formación específica en este tipo de puestos de trabajo, no tanto a lo mejor en la parte de operario de limpieza, pero sí en la de comercial, en la de captador, en los operarios de logística, que tengan algo de formación relacionada con el tema y sobre todo algo de experiencia para saber que incorporamos a nuestros equipos, que son equipos que se van a poner a trabajar casi de inmediato, que se abre un concesionario y ya tenemos que estar tratando con los clientes, haciendo la movilidad de los vehículos, atendiendo pues todo lo que pueda suceder en un concesionario. Entonces esa experiencia es clave para que todo empiece a rodar de manera perfecta.
Eso te iba a preguntar porque me has comentado que estáis ya realizando esos procesos de selección, que ya habéis incorporado a otros 7 perfiles. ¿Cuándo se incorporarán estos 2 profesionales que restan?
Pues como te digo, es incorporación inmediata porque estamos a punto de abrir las puertas del concesionario de Pinto, ya ha empezado a funcionar y esos dos perfiles los queremos incorporar ya para que esté completo el equipo y poder trabajar a pleno desde ese momento. Ya se están haciendo los procesos de selección, con lo cual si hay algún interesado de los que nos escucha, ya digo que en nuestra página web pueden encontrar el acceso directo para apuntarse a estas ofertas y en todo caso que les contacte para hacer las.
Perfecto, pues ya lo saben también los oyentes sobre esta oferta en Pinto. Me comentabas que ya estáis realizando esos procesos de selección. Si nos puedes comentar un poco en qué consisten, si son los procesos que realizáis de forma rápida, si son muy exhaustivos. Coméntame un poco cómo son vuestros procesos de selección.
Bueno, lo más exhaustivo en nuestro caso es la búsqueda previa de los perfiles a los que contactar para esa incorporación. Una vez que contactamos para la entrevista ya hemos comprobado pues que ahí se cumplen los requisitos mínimos para acceder a esas posiciones y a partir de ahí son procesos de selección al uso con entrevistas directamente con nuestro equipo de recursos humanos que analiza si los perfiles a los que están entrevistando son adecuados para cada una de las posiciones. Para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en cada uno de los concesionarios.
Sí. Eso sobre esta oferta de empleo para operario de limpieza y para comercial en Pinto. Por si hay algún oyente que le interese, que sepa que tiene todavía tiempo, que tampoco tiene mucho, porque supongo que encontraréis gente pronto, ¿no? Porque se suele inscribir mucha gente a este tipo de ofertas.
Se suele inscribir mucha gente y por eso tenemos a nuestro equipo de recursos humanos trabajando
que no para.
A tope. Sobre todo porque además no solamente abrimos concesionarios en Madrid, que está este de Pinto y otro más que te he comentado, que supongo que ahora hablaremos de él,
sí,
sino también abrimos concesionarios en todas las provincias de España. Y ahora mismo tenemos como pendientes de cara a final de año 10 aperturas más. Entonces, todo ese flujo de interesados y de candidatos está con el equipo de recursos humanos trabajando a tope.
Y también es una opción empezar en Madrid, por ejemplo, en este concesionario de Pinto y luego aspirar a trabajar en otros concesionarios mientras surjan oportunidades laborales.
Bueno, siempre es una posibilidad. Nosotros apostamos por la felicidad claramente de nuestros empleados y cuando tienen el deseo de moverse y están trabajando bien y son personas que responden y que trabajan de acuerdo a las funciones del puesto, siempre se dan facilidades cuando surge alguna oportunidad, alguna vacante en otra parte si desean moverse sin ningún problema.
Pues es interesante también que lo tengan en cuenta esto los oyentes por si aspiran a trabajar en otra ciudad de España que también tienen la posibilidad, además de nuestros centros de Pinto. Perfecto, pues me comentabas también que teníais otra oferta, le hemos comentado esta oferta concreta, no sé si nos puedes comentar también alguna de esas ofertas que tenéis activas ahora mismo en la Comunidad de Madrid o que tengáis previsto publicar en los próximos días.
Te voy a contar otra que además nos hace especial ilusión porque va a ser nuestro concesionario más grande, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Un centro que se va a abrir en la calle Magacela número 4, que es ahí en el barrio de San Fermín, del centro de Madrid, ahí al lado de la Avenida de Andalucía, donde ya estamos haciendo también procesos de selección. Va a haber unas 50 incorporaciones, 50 personas que se van a incorporar a este concesionario que va a abrir sus puertas en no más de 10-15 días, queremos que ya esté funcionando a tope, con lo cual en ese proceso de selección también está abierto y también se pueden encontrar las diferentes vacantes en nuestra página web flexicar.es.
Perfecto, ¿y de qué perfiles estaríamos hablando? Porque si son 50 personas, imagino que los perfiles serán también variados y habrá pues tanto operarios de limpieza a lo mejor como comerciales o como otros profesionales, ¿no?
Eso es, hablábamos antes de operarios de limpieza y comerciales, también entre los perfiles que se incorporan en siempre nuestros concesionarios están también captadores, operarios de logística, administrativos, y en este caso también, como va a haber una parte de taller en este concesionario, se buscarán también algunos perfiles más específicos de taller.
Sí. Perfecto, pues me has comentado que lo pueden consultar toda esta información, tanto pues esta oferta de Pinto como la que me comentabas para 50 personas. Y imagino que también encontrarán los diferentes perfiles con sus requisitos, con las condiciones, con cómo inscribirse y todo eso en vuestra página web. Así que el objetivo un poco de estas entrevistas y de estas conversaciones es siempre dirigir a los oyentes, a los que les haya interesado de lo que hemos hablado, a vuestra página web. Para que se puedan inscribir en estas ofertas. Vamos a explicarles esa, si te parece, cómo lo pueden hacer. Flexicar.es y ahí encontrarán.
Flexicar.es, en el menú van a encontrar otro, en el menú superior van a encontrar un Flexicar que despliega un menú y en ese desplegable hay un Trabaja con nosotros y ahí es donde van a poder encontrar todas nuestras ofertas.
Perfecto, pues Sara Goizueta, responsable de comunicación y venta del grupo Flexicar. Muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en esos procesos de selección.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La Directiva Europea de Igualdad en la Retribución obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a revelar los salarios de todos sus empleados. Es una norma que deberá cumplirse antes de junio de 2026, que pretende aumentar la transparencia retributiva para luchar contra la brecha salarial de género. Vamos a comentar cómo nos puede afectar todo esto en España con Josep Catel, que es CEO de la consultora CEINSA. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, vamos primero, Josep, a explicar un poco de dónde viene todo esto, porque puede que algún oyente no haya escuchado hablar de esto de la transparencia salarial. Lo primero, ¿qué es esto de la transparencia salarial, transparencia retributiva?
Bueno, al final es una directiva europea. Yo estos últimos años las organizaciones ya han tenido que hacer temas de registros y auditorías retributivas por temas de género y esto es una vuelta a la tuerca. Esto viene porque el legislador europeo ha visto que en algunos países la reducción de brecha salarial entre hombres y mujeres se está reduciendo muy poco a poco y ha decidido pues apretar el pie, poner el pie en el acelerador y exigir mucho más. Se ha de reconocer que España ha sido de estos últimos años de los que ha reducido más la brecha respecto a otros países y que ha trabajado muy bien el tema, pero bueno, el legislador considera de que en el siglo XXI que haya brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor no tiene sentido y pues se ha puesto manos a la marcha.
Es una directiva europea, como nos comentas, pero ¿en qué sentido no nos puede afectar a nosotros en España o cómo nos puede afectar?
Bueno, yo creo que afectará de diferente manera a diferentes empresas. España, no nos equivoquemos, ya comienza a haber grandes empresas y creo que estas grandes empresas pues lo tendrán relativamente más sencillo, pero todo lo que sea empresa pequeña, mediana, empresa familiar, culturalmente el tema salarial ha sido un tema tabú, es una vez que aún no está totalmente ordenado y profesionalizado y creo que el reto que tenemos por delante va a ser mayúsculo. Además, no nos tenemos que olvidar que esto pasa en una época con alta rotación, con un tema de absentismo también con números elevados, con unos IPCs muy altos y entonces para muchas organizaciones bueno, va a ser un reto también ser transparentes a nivel retributivo, tanto a nivel cultural como a nivel de que la casa seguramente a veces no está todo lo ordenada que tendría que estar.
Para explicarlo también un poco más concretamente y que lo puedan entender los oyentes, ¿qué obligaciones son las que impone esta normativa europea a las empresas españolas?
Lo primero y quizá lo más importante es que tenemos que identificar que trabajos de igual valor tienen que tener salarios similares y eso pasa el primero por seguramente ver el modelo organizativo, simplificar el número de puestos y aplicar una metodología que se llama de valoración de puestos, que es convertir los puestos en puntos para poder comparar. Y el legislador lo que dice es que si dos puestos de diferentes áreas valen 300 puntos, para poner un ejemplo, su salario tiene que ser similar. Y si uno vale 300 y el otro vale 500, tiene que ser diferente. Yo, en ese sentido, una vez tienes eso, eso te permite analizar lo que se llama la equidad interna, que puede parecer una palabra así muy técnica, pero al final lo único que quiere decir es que puestos de igual valor, salarios similares, puestos de diferente valor, salarios diferentes. Y a partir de aquí, quizá la vuelta de tuerca es que hasta ahora el registro y la auditoría retributiva ponía mucho foco en la equidad interna y ahora al tener que publicar nuestras bandas salariales en procesos de selección y todo, también la ponemos respecto al mercado. O sea que la directiva lo que nos obliga es tener ordenada tanto nuestra equidad como tener ordenada nuestra comparativa de mercado, que eso va a ser mucho más sensible porque indiscutiblemente vamos a poder ver como candidatos pues los modelos retributivos de las diferentes empresas y bueno, y al final hasta también su abanico salarial, que es la amplitud entre los salarios más bajos y más amplios, que yo tengo la sensación que también es uno de los objetivos a nivel europeo de que el abanico salarial cada vez sea más estrecho.
¿Y cómo puede afectar esta comunicación externa que me comentas, a, por ejemplo, a las contrataciones desde el punto de vista de la atracción del talento? ¿Crees que va a afectar positivamente o negativamente?
Bueno, al final las empresas tendremos que ponernos las pilas y tendremos que comunicar mucho mejor y tendremos que comunicar ya no solo la retribución, sino todo el paquete, ¿no? Todas las ventajas que demos. Y después yo creo que curiosamente habrá muchos más problemas a nivel interno que externo, porque yo pongo el ejemplo, imagínate que tú y yo estamos trabajando en una empresa y que de repente tú y yo ganamos 27.000 euros y vemos que se está haciendo un proceso de selección para el mismo puesto donde se ofrece un abanico salarial entre 30 y 40.000. Entonces, claro, tú y yo no vamos a entender nada. Entonces, la transparencia del abanico pues también requerirá que antes pongamos orden. Nosotros ahora cuando hablamos con empresas y damos charlas, sabes que, bueno, yo además soy profesor de la Autónoma de Madrid, al final insisto mucho de que parece que dos años, el 26, 27, está muy lejos y está aquí al lado, porque si no ponemos orden, difícilmente cuando seamos transparentes, seguramente se nos van a ver cosas que no nos gustarán mucho y que demostrarán que nuestro modelo retributivo no estaba perfectamente alineado.
¿Y crees que esta medida, esta directiva europea, podría perjudicar también a esto de la brecha de género, ¿no? A la contratación de mujeres o a su despido para evitar precisamente esto de la brecha de género, debido a esta transparencia?
Es una gran pregunta y yo a veces también me lo pregunto. Yo quiero creer que la mayoría de empresarios, y yo que soy un pequeñito empresario, al final no, yo confío mucho en la gente y creo que vamos a contratar siempre al mejor candidato. Al final, las empresas lo que tenemos que ver es que esto es una oportunidad para nosotros, una oportunidad de profesionalizar el modelo, una oportunidad de hacer mejor las cosas, una oportunidad pues para tener un modelo retributivo alineado con nuestra estrategia. Entonces, cualquier solución que pase por no contratar, en este caso, mujeres o tomar decisiones, al final es como cuando estás barriendo y acabas un poco escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Yo creo que en ese caso hemos de ser valientes, hemos de coger las incidencias que tengamos y verlas como una oportunidad y tirar para adelante. Pero es verdad de que, pues bueno, como siempre, seguro que algún caso habrá de los que tú dices, pero quiero creer que será lo de menos y que al final entre todos seremos responsables para buscar una sociedad mejor.
Porque al final lo que dices, ya no solo a nivel externo, sino a nivel de interno, de competencias, ya no entre trabajadores y aspirantes o candidatos al mismo puesto que tú, sino entre compañeros, ¿no? Que tú ves que a lo mejor tu compañero recibe un aumento salarial con esto de la transparencia, ahora lo vas a ver, y tú no, y estás recibiendo un sueldo inferior realizando la misma tarea, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es verdad que una de las cosas que obligará a este nuevo modelo es, si trabajas con una banda salarial, es a definir los criterios de posicionamiento. Y los criterios de posicionamiento no solo puede ser la experiencia o la antigüedad de la empresa, sino que también tendríamos que implantar políticas de gestión por objetivos, gestión de competencias, potencial. Y eso culturalmente en España siempre ha costado mucho. Al final nos enseñan desde pequeños y somos latinos. Yo creo si te suspendían de pequeño siempre era culpa del profesor. Entonces, eso de que las evaluaciones seamos objetivos y criterios, creo que hay un cambio cultural que eso en 27 ya no llegamos. O sea, yo creo que en ese sentido va a ser el tiro de salida, digamos, pero vamos a tener mucho trabajo después de cambio cultural y en muchas empresas creo que para eso tenemos un reto por delante de muchos años.
Porque también van a implementar unas ciertas herramientas de análisis, ¿no?, y de control para cumplir con esta normativa en las empresas. No sé si esto supondrá algún perjuicio para las empresas o si lo podrán asumir con normalidad antes de 2026.
Bueno, al final, volvemos a siempre, las empresas pequeñas y medianas, en eso tenemos el gran problema de que hoy en día pues tenemos un volumen de burocracia muy alto y sabes que eso pues no es fácil para una pequeña empresa dedicar recursos a eso, porque al final tienes muchísimas cosas que hacer. Pero bueno, al final es lo que dices, yo creo que en ese sentido pues tenemos que tener una visión de que quizá tenemos que ir creciendo, buscar colaboraciones, hacer las cosas más grandes. O sea, lo que no puede ser tampoco la excusa al tamaño o la falta de tiempo o de profesionalización es no hacer bien las cosas. Y al final yo creo que en ese sentido, para mí cualquier cosa que aporte profesionalizar el modelo retributivo creo que a la larga va a ser bueno para todos. Entonces, es lo que te digo, las cosas, cuando hablas de innovación, dicen que siempre los problemas no dejan de ser oportunidades. Y en este caso creo que es así, que es una oportunidad excelente para poner orden. Ahora, que estos dos años nos va a tocar pedalear, sí. El tema de las herramientas, mira, es verdad que, por ejemplo, en el tema de valoración de puestos, el Ministerio sacó una herramienta, pero es verdad que en valoración de puestos existen muchas otras herramientas y en ese sentido las empresas han de poder utilizar la metodología que quieran. Entonces, yo creo que es cuestión de ir formando a la gente, ir formando y sensibilizando a todos los actores, ya sea la parte de empresarios, la parte sindical, la parte pública, para que todos lleguemos a un acuerdo, porque al final todos vamos en la misma dirección.
Y otra pregunta que se me ocurre también reflexionando un poco sobre todo esto de la transparencia salarial es si podría afectar esta medida que nos proponen desde Europa a los salarios de, por ejemplo, los directivos, si al publicarse y al ser públicos, digamos, sus salarios, si se van a ver afectados o incluso reducidos en este sentido.
Bueno, al final yo creo que eso tal llegará más adelante, ¿eh? Porque indiscutible a veces los directivos solo están ocupados por una persona y entonces la ley de transparencia siempre es más limitada. Pero yo, si te acuerdas, antes te he dicho que creo que el objetivo último también es hacer los abanicos salariales más estrechos. O sea, no puede ser que seguramente en muchas empresas pues entre el salario más bajo y el más alto se multiplique por 25, por 30, por 50... Yo creo que al final una de las cosas que se busca es que estos abanicos salariales cada vez se vayan estrechando, que la base vaya aumentando y que los salarios de los altos directivos, todo y siendo muy altos, no superen estos porcentajes. Al final hay teorías que dicen que a veces entre el 10 y el 15% pues ya tendría cierta lógica. Eso quiere decir que si una persona la más baja gana 20.000, pues el de arriba tendría que ganar 300.000 si multiplicamos por 15, con lo que realmente ya es un abanico. Claro, eso que se ve en algunas empresas de que uno gana 20.000 y el otro gana 6 millones, yo creo que en el fondo eso también va a obligar a corregirlo y que cada vez los modelos sean un poquito más estrechos.
Y ya por último, Josep, ¿cómo crees que va a evolucionar esta situación en los próximos meses o en los próximos años? ¿Crees que va a ser fácil esa adaptación de las empresas a esta directiva?
Fácil no, porque es lo que te digo, estamos en la tormenta perfecta. El otro día hablaba con algún cliente y me decía, el director de recursos humanos me decía, mira, estamos en un 15% de absentismo. Me cuesta captar talento. Tenemos un IPC cada año del 3 y pico. Además, tengo ahora que hacer, había hecho ya arreglos con la equidad interna para el tema de transparencia, ahora ya me viene esto. Entonces, yo al final le voy a decir a mi director general dónde quiere destinar los recursos. Entonces, llega un momento que es lo que dices, que todo es muy complicado y tenemos la sensación todos que a todos no llegamos. Pero bueno, yo creo que al final es tomar el camino. O sea, yo creo que la mayoría de las empresas que conozco primero intentan hacer las cosas bien. Creo que la mayoría han tomado ya la decisión de ir eliminando y ir trabajando todas estas cosas de manera clara y que no sé si llegaremos en el 26 o en el 27, pero lo que está muy claro es que se han tomado decisiones. Entonces, yo creo que la mayoría de veces, aunque nos tenemos que sentir más que orgullosos de nuestro tejido empresarial, y creo que todo el mundo tiene voluntad de hacer bien las cosas, y a veces en ese sentido somos demasiado quijotes y somos los primeros en castigarnos. Y te aseguro que yo, que también trabajo con muchas empresas que es multinacionales y que están en muchos países, creo que tendríamos motivos para pensar que hacemos mejor las cosas que en otros sitios.
Josep Catel, CEO de la consultora CEINSA, sin duda es muy interesante todo este asunto y lo trataremos aquí en Madrid Trabaja cuando salgan novedades y conozcamos más detalles sobre esta directiva. Así que nada, muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto.
A ti, Chema, y felicidades porque las preguntas que has hecho son de las más adecuadas y de las que correspondía, y la verdad es que creo que tenemos un reto por delante y entre todos lo vamos a conseguir.
Muchas gracias.
A ti.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Qui le ressent.
Hemos hablado ya de oportunidades laborales en Flexicar y ahora en los próximos minutos vamos a hablar de Amazon, que están buscando a varios profesionales para trabajar por la Comunidad de Madrid. Son oportunidades laborales dirigidas a diferentes perfiles relacionados con el sector logístico y vamos a conocer más sobre ellas con Elena Alonso, responsable de Recursos Humanos del Centro Logístico de San Fernando de Henares de Amazon. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Chema. Muchas gracias a ti y al programa por invitarme. Un placer estar aquí.
A ti por estar y por contarnos todas estas ofertas que pueden ser de utilidad y les pueden servir a muchos oyentes de Madrid Trabaja pues, para encontrar trabajo. Son varias las ofertas de empleo que tenéis activas actualmente, varios perfiles en los que estáis buscando. Así que, si te parece, vamos a centrarnos en algunos de ellos. Comentamos los detalles de estas ofertas. ¿Qué perfiles estáis buscando actualmente en la Comunidad de Madrid?
Sí, a ver, es verdad que primero me gustaría de forma genérica indicar que es verdad que en Amazon ofrecemos oportunidades profesionales para todo tipo de personas, ¿vale? Abarcamos desde diferentes edades, nivel educativo, trayectorias profesionales, ¿vale? Tenemos un puesto para todos y todas y puede ser tanto en los centros logísticos, como bien has indicado, o en nuestras sedes de investigación y desarrollo o sedes corporativas que también tenemos por Madrid. De hecho, sí que me gustaría decir que el año pasado, el año 2023, cerramos aquí la plantilla en España con, bueno, más de 25.000 personas, siendo una de las empresas que más trabajo hemos creado en España. Entonces, es verdad que dentro de Amazon te puedo decir que tenemos más de 400 roles diferentes solo en España. En las sedes corporativas estos roles pueden...
Hola. Vamos a intentar retomar esa conexión. Nos comentaba Elena que son perfiles muy, muy variados, más de 400 perfiles por toda España. Iria Guzmán, te tengo por aquí a mi lado. ¿Alguna vez has pensado tú, por ejemplo, en trabajar en Amazon? Porque es una empresa que ahora nos comentará Elena, porque vamos a preguntarle también por cómo es trabajar en Amazon, porque es una empresa que tiene mucha fama. ¿Tú has escuchado alguna vez cómo es trabajar en Amazon?
Nunca, la verdad, y me genera bastante curiosidad, porque al ser una empresa tan, tan grande y que dice que funciona tan bien...
Yo lo que he escuchado de Amazon, ahora nos confirmará Elena si podemos retomar esa conexión, es que suelen tratar muy bien a los trabajadores y suelen tener mucho buen trato con el trabajador y le ofrece muchas facilidades, muchos beneficios también. No sé si tú...
conozco a alguien que trabaje en Amazon...
Si conoces a alguien que trabaje en Amazon o si has oído algo parecido a lo que he escuchado yo.
No, la verdad que no lo he escuchado nunca, pero no me extrañaría tampoco, ¿no? Al final hablamos de una empresa que con esa magnitud de personal pues debería... Tiene que buscárselas y arreglarlas para tratar bien a sus trabajadores, si no se iría, digamos, que a pique, ¿no? Me llama mucho la atención, de verdad. Me gustaría ver si conectamos de nuevo con Elena, que nos lo contara,
sí,
porque me llama mucho la atención.
Además creo que ya la tenemos por aquí. Elena, hemos recuperado la conexión, ¿nos escuchas? Elena, ¿estás por ahí?
Sí. Hola.
Hola, ¿nos escuchas bien?
Sí.
Perfecto, pues nada, estaba comentando un poco con mi compañera Iria Guzmán, que ahora nos comentarás tú si estamos en lo cierto o no sobre estas ofertas de empleo y sobre cómo es trabajar en Amazon. Me estabas contando un poco los perfiles que buscabais una gran variedad de perfiles, más de 400, y que son unas oportunidades laborales que para los oyentes de Madrid Trabaja, pues como hemos dicho, son muy variadas, ¿no?
Justo, eso es, tanto en las sedes corporativas como en los centros logísticos, ¿no? Van desde desarrolladores de software o especialistas en Big Data y, como bien has dicho, en nuestros centros logísticos, que en concreto aquí en Madrid, pues en la Comunidad de Madrid sí que estamos buscando de forma activa mozos de almacén o responsables de área, que es lo que denominamos en nuestra página web Area Manager. Estas son algunas de las oportunidades laborales que tenemos actualmente. Es verdad que el primer paso para poder descubrir todas las oportunidades de Amazon es a través de nuestra web, ¿vale? Invitar también a todos a poder echar un vistazo, amazon.jobs, amazon.jobs, y ahí pues puedes buscar pues por la ubicación, categoría o incluso puedes utilizar claves en la búsqueda.
Perfecto, y ahí en esas ofertas también especificarán, imagino, las condiciones y un poco los requisitos para cada puesto, específicos para cada puesto, que imagino que serán diferentes, ¿no?
Sí, justo, eso es. Dependiendo del puesto, los requisitos pueden ser muy diferentes, así como el propio proceso de selección. Por ejemplo, una de las ofertas que has comentado, el de mozo de almacén, ¿no?
Sí.
Este puesto no se requiere experiencia previa, ¿vale? Porque además también una vez que la persona se incorpore, recibirá formación en el puesto de trabajo. Las funciones que suele desempeñar un mozo de almacén en nuestros centros logísticos, pues suele ser el encargado de la descarga, ubicación o manipulación de los productos de Amazon. Se encarga también de escanear o clasificar los diferentes paquetes que bueno, contienen los productos de Amazon. Cuando recibe formación específica, pues también puede desempeñar el mozo de almacén tareas como pues mover productos con maquinaria industrial, ¿no? Lo que llamamos las carretillas o las traspaletas. Este puesto de trabajo se puede desempeñar dentro del almacén o también fuera del almacén, pero siempre asegurando la seguridad tanto de las operaciones como de todas las personas y del equipo. En cuanto a habilidades, ¿vale? Que pedimos a lo mejor para el puesto, ya no solo este en concreto, sino cualquiera en Amazon, buscamos personas que estén muy comprometidas con nuestros principios de liderazgo, ¿vale? Los principios de liderazgo describen pues cómo nosotros desarrollamos nuestra actividad, cómo trabajamos, cómo tomamos las decisiones y cómo ponemos al cliente siempre en el centro, ¿no? Entonces es muy importante nuestra cultura y que todas las personas que efectivamente formen parte de nuestros equipos, pues bueno, encajen en esa cultura. Entonces es verdad que buscamos también que todas las personas formen parte de nuestra cultura y en concreto en el mozo de almacén también es muy importante la seguridad, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un objetivo que es ser la empresa más centrada en el cliente, el mejor empleador, pero también el lugar de trabajo más seguro del mundo, ¿vale? Entonces es muy importante que los mozos de almacén aseguren, cumplan y velen por todos los estándares de seguridad.
Pues vamos a hablar también sobre eso, Elena, sobre lo que te había comentado de cómo es trabajar en Amazon, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Te quería preguntar si esto que comentaba con mi compañera Iria, de que es un buen lugar para trabajar, en el que ofrecéis también beneficios a los trabajadores, es cierto, porque muchas veces lo hemos escuchado, ¿no?, de una empresa como Amazon, pero no sé si realmente esto es así.
Pues sí, mira, en Amazon es verdad que nos esforzamos pues por construir este lugar de trabajo donde cada persona pues pueda crecer, aprender y prosperar, porque nuestra visión es esa, convertirnos en el mejor empleador de la Tierra. Y como tú muy bien has dicho, todos los empleados de Amazon reciben desde el primer día salarios competitivos. Además también beneficios que pueden incluir seguro médico, apoyo gratuito también en materias de salud mental, acceso también a oportunidades de formación profesional que son subvencionadas y oportunidades también de desarrollo profesional. El entorno de trabajo, como decía, siempre es seguro, muy inclusivo e innovador. Tenemos pues un compromiso bastante fuerte con la diversidad. De hecho, te puedo decir que contamos con más de 100 nacionalidades en nuestra plantilla. Y justo en operaciones, ¿vale?, en logística, un 40% de ellos son mujeres, ¿vale?, que es una cifra que es bastante superior a la media que presenta el sector logístico a nivel nacional. Sí. Y bueno, sí, aquí también intentamos siempre garantizar el bienestar de todos nuestros empleados. Contamos con distintas medidas también orientadas a poder lograr un equilibrio entre vida personal y vida profesional. Amazon ha sido pues este año reconocida Top Employer en España. Puedo decir con orgullo que por cuarto año consecutivo hemos sido también una de las mejores empresas en España para trabajar. Sobre todo también es por la atención, ¿vale? Porque ponemos mucha atención en el desarrollo del bienestar de todas las personas, en cómo prestan sus actividades, no solo ya en la red de operaciones, ¿vale? También porque en Madrid también tenemos oficinas corporativas, tenemos Amazon Web Services, también servicios de atención al cliente y centros de investigación y desarrollo. Así que
pues
eso sí, es lo que te puedo decir. Sí.
Pues es muy interesante, Elena. Y tú, como responsable de recursos humanos, ya para ir concluyendo esta entrevista, nos has querido comentar también cómo son esos procesos de selección, porque a lo mejor no para las ofertas de mozos de almacén, pero sí ofertas para otros perfiles, como managers, por ejemplo, también implementáis novedades y a lo mejor alguna innovación, ¿no? Cuéntame un poco cómo son vuestros procesos de selección.
Sí, pues mira, es verdad que dentro de nuestros procesos de selección se pueden adecuar dependiendo del puesto de trabajo al que se está aplicando, pero de forma muy genérica te puedo decir que todo empieza pues por esa aplicación online. Hay que asegurar que como candidato uno entiende el puesto, que también está familiarizado con nuestros principios de liderazgo y bueno, pues aplicaría la posición en concreto. Se puede dar pues una evaluación, ¿no? Un test. Estas evaluaciones en concreto nos permiten permiten evaluar, pues, de forma coherente y equitativa, la experiencia y las habilidades de los candidatos. Estas evaluaciones pueden ser, pues, por estilo de trabajo, es decir, se centran sobre todo en nuestra cultura y nuestros principios de liderazgo, y pues pedimos que el candidato elija en qué medida una declaración puede representar su estilo de trabajo, ¿vale? Y luego también hay evaluaciones que son, pues, tareas virtuales del puesto de trabajo.
Perfecto, Elena, pues bien. Es muy interesante escucharte, nos estamos quedando sin tiempo, yo creo que te llamaremos para que nos los cuentes más en profundidad. De todas maneras, en la página web de Amazon, la que nos has explicado, podéis encontrar más información. Así que, Elena Alonso, responsable de Recursos Humanos del Centro Logístico de San Fernando de Henares de Amazon, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes, que tengáis buen día.
Igualmente, y nada, nosotros volvemos mañana a la misma hora, ahora os dejamos con las noticias y en unos minutos arranca Madrid Directo. Hasta mañana.